6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Uno de cada tres españoles están convencidos de que al final Sánchez va a conseguir la investidura y a gobernar con los independentistas, de Puigdemont. Pocos me parecen, 3 de cada 10. La pregunta es ¿cómo? A lo mejor estás volviendo en el coche, acabas de encender la radio o no has mirado las noticias en el móvil durante las últimas horas. Bueno, pues ya te lo cuento yo. La noticia política del día es que Puigdemont ha comparecido en Bruselas y ha pedido 2 huevos duros y alguna cosa más para apoyar a Sánchez en la investidura. Quiere amnistía y ha hablado de autodeterminación.
L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica.
És una exigència, l'abandono de la repressió, i està a l'alcance del Parlament espanyol con una ley de amnistia. Pide Puigdemont ley de amnistia. Lo que pide Puigdemont en realidad es que Sánchez le entregue rendido al Estado español. Estamos hablando de un prófugo de la justicia con el que el gobierno en funciones, vicepresidenta segunda, está negociando. También pide Puigdemont que se considere legal el referéndum del 1 de octubre, que fue un delito, y que se dejen sin efecto muchas decisiones del Tribunal Constitucional. Como digo, una rendición del Estado. Puigdemont era un fugado de la justicia que estaba casi olvidado. Aquí la noticia sobre Puigdemont era, sí, finalmente, que parecía que sí, el proceso de extradición iba a avanzar y sí, iba a volver a España para ser condenado, pero ahora Puigdemont es noticia por otra cosa. O sea, esta negociación, porque es una negociación la que mantiene el gobierno con Puigdemont, se produce en el momento en el que las gestiones del Tribunal Supremo para la extradición tienen buen rumbo, en el momento en el que los electores están dando la espalda al independentismo, que ha perdido 700.000 votos, y cuando el apoyo a la independencia en Cataluña está retrocediendo. Sánchez ha convertido, está convirtiendo a Puigdemont en un campeón.
Aquest ha de ser un acord històric, un compromís històric, un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714.
Hay que llegar a un compromiso histórico que no ha querido el Estado español desde la guerra de 1714. Es lo que ha dicho Puigdemont, que se remonta a una guerra que no tiene nada que ver con España y Cataluña. Fue una guerra dinástica, una guerra europea. Pero, en realidad, toda la construcción nacionalista tiene que ver poco con la historia. Puigdemont sigue manteniendo que Cataluña es una nación con 1000 años de historia. Le digo que la pregunta es ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a sacar adelante una amnistía y un referéndum de autodeterminación? Porque Puigdemont no es Esquerra. Sánchez engañó a Esquerra con indultos. Bueno, engañó. Esquerra se dejó engañar porque le convenía. Y Sánchez le dio bastante. Indultos, malversación, modificación de la malversación, eliminación de la sedición. Esquerra, más que dejarse engañar, bueno, le interesaba converger con el Partido Socialista. ¿Dónde está el punto de convergencia posible? La pregunta es ¿cómo? Hoy le han preguntado a Isabel Rodríguez, que es la ministra portavoz en funciones, sobre qué pensaba de lo que había pedido Puigdemont, y el tono y la evasiva ha sido muy clarificadora, han sido las dos muy clarificadoras, el tono y la evasiva.
Para abordar esta situación tenemos una herramienta, que es el diálogo, tenemos un marco, que es la Constitución,
o sea,
y tenemos un objetivo que es...
Pide Puigdemont la rendición y el gobierno en funciones dice que hay que dialogar. En Moncloa están encantados, encantados porque les parece que Puigdemont está pidiendo poco, que solo ha exigido la ley de amnistía y que la autodeterminación no es condición sine qua non. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Una ley de amnistía supondría un desprestigio imposible de soportar para España. Acaba de explicarlo aquí en la tarde Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, en referencia a las exigencias de Carles Puigdemont para facilitar la investidura de Sánchez. Rodríguez Arribas recuerda que la amnistía como tal no aparece en la Constitución y que es un mecanismo que se aplica para hacer borrón y cuenta nueva de épocas en las que se han marcado como delito cosas que no lo han sido. Algo que, sostiene, no ha sucedido con los líderes independentistas.
Sería una especie de reconocimiento de que el Estado ha sido injusto y ha legislado y ha obrado de manera antidemocrática. Y por lo tanto, eso no se puede hacer, primero porque es mentira, porque no sería verdad. Y en segundo lugar, porque el desprestigio que va a suponer eso para el conjunto de los españoles y para nuestro Estado, repito, en Europa y en el mundo entero, sería imposible de soportar.
Y una niña de 4 años salva a su madre llamando al 112 cuando esta sufría un ataque de epilepsia en Valencia. La propia menor avisó a los servicios de emergencia de que su madre no podía hablar y que le pasaba algo. Detalles, Vicente Ordaz.
Con tan solo 4 años y a pesar de la dificultad del momento, fue capaz de llamar al 112, explicar lo que le ocurría a su madre, que estaba sufriendo un ataque de epilepsia, y ofrecer todos los datos correctos de la dirección de su domicilio. En COPE Valencia hemos hablado con María Guinot, la enfermera del centro de emergencias que atendió esa llamada.
Pues tranquilizarla, le di mi nombre, le di toda la cercanía que pude para que se relajara, dejase de llorar y nos dijera, pues eso, si la mamá simplemente con que nos dijera si respiraba o no. Es que ella no para de decirme, mi mami se encuentra mal, por favor ayuda, mi mami no está bien.
Afortunadamente la mujer de 32 años se ha recuperado totalmente de la crisis. La llamada de su hija le ha salvado la vida.
Y Daniel Sancho permanece en una cárcel de Koh Phangan en Tailandia tras confesar el descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La policía del país defiende la hipótesis de que fue un asesinato premeditado por parte del hijo de Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia. Existen muchas teorías sobre por qué el joven de 29 años habría cometido un crimen así. José Manuel Quintana trabaja en el servicio de análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil. Contaba COPE cómo es el perfil de quienes llevan a cabo este tipo de acciones.
Son personas que lo que buscan sobre todo es su beneficio inmediato y de una manera egoísta, y eso incluye que no piensan ni en la transgresión de normas, es decir, el respeto a las normas sociales, y también tienen una dificultad especial para percibir las emociones de otras personas y para expresar ellos mismos emociones.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar en profundidad el caso con la ayuda de la psicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno, así como las circunstancias que pueden rodear un crimen de estas características. Y el presidente interino de la Federación de Fútbol rinde cuentas ante el gobierno, Luis Munilla.
Están reunidos el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, y el presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, para hablar de cambios en la Federación. Rocha llega a la sede del CSD con la destitución del seleccionador femenino Jorge Vilda bajo el brazo, y también su sustituta, Carlos Ganga.
Noticia de última hora que Munilla, que se acaba de producir oficialmente, Montse Tomé es la nueva seleccionadora de España. Sustituye a Jorge Vilda, la que era su segunda. Montse Tomé se hace cargo de la selección femenina. Mientras, ya está en marcha la reunión en el Consejo Superior de Deportes, en la que el presidente de la Federación, Pedro Rocha, debe comunicar a Víctor Francos los cambios que quiere llevar a cabo en la Federación, principalmente acabar con el rubialismo, la gente más cercana a Luis Rubiales y su forma de funcionar. El CSD espera cambios de verdad, entre ellos, según viene contando Isa Fogto, no están destituir ni al seleccionador masculino Luis de la Fuente ni al presidente de los árbitros Medina Cantalejo.
Otra comunicación: en la Vuelta Ciclista a España ha terminado la contrarreloj de Valladolid, Erifrade.
La etapa la ha ganado con claridad el italiano bicampeón del mundo, Filippo Ganna, con un tiempo de 27 minutos y 39 segundos. Entre los favoritos, el mejor ha sido Renko Benepul, que le ha endosado 26 segundos a Roglic, 34 a Almeida, 55 a Ayuso, que esperaba dejarse algo menos, 56 segundos a Soler, que se ha sacado su mejor crono el día indicado, y 1.30 sobre más, que se ha movido más o menos sobre lo previsto. En la nueva general, Kuss sigue siendo líder con 26 segundos sobre Soler. Cerraría el podium Evenepoel a 1.09 de la Roja. Roglic está a 1.36, Almeida 2.16, Vinegar a 2.22, Ayuso a 2.25 y Mas a 2.50. Se ha abierto el pañuelo, pero sigue muy concentrada la general de esta vuelta.
Además, la selección de fútbol sigue preparando el partido del viernes ante Georgia. Hoy va a estar en el partidazo el portero del Real Madrid, Kepa, y Osasuna renueva a Iker Muñoz hasta 2027.
Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Cielo soleado y 26 grados a esta hora en Cibeles. Mañana vamos a tener intervalos nubosos, mínimas subiendo y máximas también en ascenso, pero suave. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas. En la M40, complicaciones en Coslada, sentido A3. Las lluvias que la DAN ha descargado en Madrid todavía no se han hecho notar en la reserva hídrica, que se encuentra al 50% de los embalses madrileños, con 475 hectómetros cúbicos almacenados. Las reservas, que han perdido en agosto 41 hectómetros cúbicos, se encuentran ahora 15 puntos por debajo de la media histórica de los últimos 30 años. Y los autobuses de la EMT transportaron ayer, primera jornada gratuita, un total de 1.370.000 viajeros. Sigues con la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, ¿y si ser más o menos extrovertido dependiera de una hormona? A ver, como especie necesitamos relacionarnos, ¿no?, con otros seres humanos, socializar. Pero ¿cuál es el mecanismo que nos impulsa a ampliar nuestro círculo? Es decir, el seguir incorporando cada vez a más gente a ese círculo más cercano o familiar, ¿no?, de gente conocida. Bueno, hasta ahora existía la incógnita de si la preferencia que tenemos los humanos por conocer gente nueva, que está, como digo, fuera de nuestro círculo más inmediato, provenía de mecanismos neuronales que nos impulsan a buscar siempre eso, la novedad, lo nuevo, o si eso se produce porque reducimos esfuerzos con lo ya familiar. Bueno, pues total, esto ya es conocido, aquí no me tengo que esforzar, para dejar así vía libre para encontrar lo novedoso. Fíjate, investigadores del Instituto de Neurociencias del CSIC, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, han descrito por primera vez un estudio realizado en ratones y publicado en la revista Cell, según el cual son un grupo de neuronas las que liberan una hormona que suprimiría la interacción con individuos ya conocidos para fomentar así la preferencia por los nuevos. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, que me aclare. Entonces, quiere decir que nos aburrimos de lo que conocemos. Y andamos por ahí buscando novedades sociales.
Eso parece, bueno, ¿no? Que nuestro cerebro sabe que es lo mejor para nosotros, que sería conocer a cuanta más gente nueva, mejor, ¿no?
Bueno, es claro que el ser humano es un animal social.
No, y que todo sería química, si lo pensamos claro, así también.
Y tiene que haber alguna razón, aparte de las razones, pues digamos, más éticas, más psicológicas, alguna razón biológica por lo cual esta especie es así de social, mientras hay otras que no lo son, que son más individualistas, y efectivamente puede haber un pozo bioquímico en todo esto, ¿no? Y además que tiene que ver mucho también con la evolución propia de nosotros como especie a lo largo de nuestras edades, cómo vamos pasando, ¿no? Cuando somos bebés nos entra una gran ansiedad de separación, queremos estar al lado de nuestro padre, de nuestra madre, de la gente conocida. Si nos separan, estamos muy ansiosos.
Es verdad.
Y cuando somos más adultos parece, según este estudio, que puede ocurrir lo contrario, ¿no?
Uh-huh.
Pues no digo aburrirnos, porque no es el caso, pero la naturaleza nos impulsa a conocer gente nueva y hacer nuevos lazos con otras personas desconocidas. Y además son mecanismos neuronales que a lo mejor pueden tener que ver con otros actos motivados del ser humano, como la búsqueda de confort, de seguridad, la búsqueda de alimento. Bueno, todo esto está impreso en nuestro ADN y se formula en las proteínas que generan nuestras neuronas, y parte de ello es lo que se ha descubierto con esta interesantísima investigación.
Pues Félix Leroy es investigador del Instituto de Neurociencias en Alicante y es quien ha liderado este estudio. Félix Leroy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Entonces, ¿que seamos más o menos sociables depende de una hormona?
Pues sí, bueno, primero tengo que decir que todo el estudio se hizo en ratones, ¿vale? Es importante, claramente lo que encontramos en ratones tiene muchas consecuencias que se aplican al humano, pero el humano es mucho más complejo, sin embargo. Y entonces sí, parece que hay esa hormona que era conocida por su rol en la ansiedad en otra parte del cerebro, pero parece que esa misma hormona en otra parte del cerebro regula la interacción social con finalidad de suprimir interacción con los ratones familiares y fomentar una preferencia por la novedad social.
Claro, Félix, yo entendemos que como animales sociales que somos, evidentemente tiene que haber un impulso para la socialización, para el contacto con otros. Lo que no está tan claro es por qué este contacto con otros tiene que ser con otros novedosos, con otros más diferentes, porque también es socializarse, acudir más a tu entorno, cada vez más a tu entorno, a tu entorno conocido. ¿Qué ventaja evolutiva puede tener para, en este caso, los roedores, pero quizá también los humanos, ampliar el abanico de conocimientos y que sean gente nueva, que nuestra agenda vaya creciendo?
Claro, bueno, antes de nada, encontrar nuevas parejas. Eso en los ratones es súper importante, de aumentar la variabilidad genética y ir descubriendo, no solo también descubriendo otros ratones desconocidos, pero también alejarse de los que están conocidos para poder descubrir nuevos recursos, más comida y otra compañía. Y lo que comentaste un poco es que en los ratones pequeños exhiben una preferencia para lo que es familiar. Lo tengo entendido muy bien, porque a esa edad están muy débiles, no pueden moverse mucho y es mucho más seguro quedarse con los conocidos. Y eso tiene que cambiar. Y lo que demostramos en el artículo es que la maduración del circuito de que hemos hablado permite ese cambio de preferencia. Y sería bastante probable que en el humano, hay muchos humanos que tienen problemas de trastornos de ansiedad social, que le cuesta mucho separarse de los conocidos, capaz que en esos hay un problema de maduración del circuito. Y entender cómo funciona el circuito y cuál hormona lo regula, podemos planificar inventar nuevos medicamentos, sabiendo por qué tienen la acción que queremos e intentar ayudar a esas personas que están introvertidas a un nivel que le cuesta mucho manejarse en la vida.
Es decir, que este estudio sería también un camino para conseguir en un futuro un posible tratamiento para trastornos de ansiedad social, por decirlo así.
Claro, eso sería la idea. Hemos presentado un patente con ExeSIC con la idea de desarrollar y buscar para un nuevo medicamento que podría ayudar las personas con esos trastornos, porque al final toda la investigación que hacemos es para mejorar la salud de todos, y sobre todo casi todas las enfermedades psiquiátricas tienen una asociación con una desregulación de la interacción social. Claro. Y no tenemos drogas para ayudar con esto. Tenemos drogas que ayudan a alguien que tiene esquizofrenia y que tiene alucinaciones, pero no podemos ayudar a una persona que tiene esquizofrenia y que le cuesta relacionarse con otras personas. Claro. Y entonces, eso sería el tema un poco.
Sí, yo entiendo que efectivamente hay esos trastornos de introversión patológica, de incapacidad de comunicación o dificultades para hacer relaciones sociales, que puede ayudar o que se pueden verse ayudados por esta investigación. Yo no sé si se puede llevar al extremo y posiblemente las patologías más graves en esto. Estoy pensando en los síndromes del espectro autista. No sé si el autismo podría ser incluso una patología que se pueda ver beneficiada por esta línea de investigación.
Sí, claramente, sí. El autismo, bueno, se caracteriza más para un problema de sociabilidad en general, con ser conocidos o desconocidos, pero a ser personas desconocidas le cuesta aún más también. Y entonces sí que el autismo también es una de las patologías con cual podemos ayudar a mejorar un poco las cosas, quizá con esa investigación.
Bueno, queda mucho camino por delante, pero desde luego estos primeros resultados son apasionantes, sin duda. Félix Leroy, investigador del Instituto de Neurociencias en Alicante. Gracias, buenas tardes.
Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes.
No, al final lo que decimos, ¿no? Nuestros genes, como tú decías, en nuestro ADN, ahí está todo grabado. Luego depende de otras muchas cosas, claro, ¿no? Pero es asombroso.
Afortunadamente no son dictadores hasta el extremo de que no podamos hacer nada para evitar sus instrucciones, pero sí es verdad que la evolución consiste en encontrar fórmulas para que nuestros genes se desarrollen sanos en nuestras criaturas, en nuestras crías. Y por lo tanto, pues en los ratones es lógico pensar que buscar más parejas reproductivas puede ayudar a que tus genes se expandan mejor, y por eso tienes que salir del nido y buscar novia o novio, porque si no, no te vas a reproducir. Pero fíjate, Pilar, si ahora que estamos diciendo que las generaciones contemporáneas se van cada vez más tarde de casa, que la media es 36 años, creo recordar, en España, según el último dato de, bueno, de ese tipo de... Y no tiene que ver con el precio de los pisos ni con las dificultades para encontrar trabajo, o sea, al final tuviese que ver con una hormona que no está suficientemente activada y que no les impulsa a salir del confort de la gente conocida. Imagínate que eso se curase con una pastilla.
Bueno, yo creo que todo tendrá que ver, pero lo de la casa y los sueldos
escasos...
Me temo
que no tiene arreglo ahora con pastillas.
Me temo que tiene mucho que ver también. Oye, dos cuestiones que te voy a plantear. ¿Por qué un meteorito que cayó al mar en 2014 podría cambiar por completo lo que pensamos de la vida extraterrestre? ¿Y por qué en esta cuestión anda metido un tal Abraham Loeb, físico y profesor de la Universidad de Harvard, que en cuanto oye la palabra extraterrestre, ahí está, sí, metido?
Claro, es que para contestar a la primera pregunta hay que contestar primero a la segunda, y entonces nos daríamos cuenta de por qué. Pero bueno, sí es verdad, fíjate, este señor, Abraham Loeb, ha sido muy famoso, porque hemos hablado de él algunas veces, porque efectivamente es un científico de Harvard que está obsesionado con demostrar que a la Tierra han llegado restos de alguna civilización extraterrestre, que han llegado trocitos de una máquina creada por un extraterrestre. Y lo lleva haciendo muchos años, e incluso lleva buscando en el espacio pruebas que demuestren su teoría. De momento está despertando mucho interés en los medios de comunicación, algún interés en la ciencia, pero fundamentalmente ciertas carcajadas en la comunidad científica. Pero es una investigación seria, aunque su objetivo sea un poco ridículo, pero el camino que sigue para la investigación es muy interesante, porque busca restos de objetos que hayan caído fuera, que procedan de fuera del sistema solar. De momento solo conocemos muy poquitos objetos que hayan venido de fuera del sistema solar y de los que tengamos constancia, es decir, pequeños trozos de roca que no se hayan producido en el sistema solar, sino que vengan de otro sistema planetario y que han integrado, dentro de nuestra galaxia, pero de otro sistema, sistema planetario. No es del Sol, de otra estrella, circulan alrededor de otra estrella. Por ejemplo, el famoso Oumuamua, ¿te acordarás?
Sí,
esa especie de que tenía forma de puro, que luego se descubrió que era un asteroide, pero que podía haber sido un objeto procedente de fuera del sistema solar. Era un objeto físico natural procedente de fuera del sistema solar. Y en 2014 cayó un meteorito que podría ser también catalogado como algo que procedía de fuera del sistema solar. Se descompuso, explotó cerca de Papúa Nueva Guinea, y ahora este señor, este astrónomo, está buscando, ha encontrado los restos de ese meteorito, los está analizando y ha descubierto que existen cantidades raras de materiales, como el berilio y el titanio, que no se corresponden con nada que conozcamos en la Tierra, no hay ningún artefacto que tenga esa composición, y tampoco compaginan muy bien con lo que conocemos de cómo son los asteroides y los cuerpos naturales del sistema solar. Hasta ahí es donde ha descubierto la investigación, muy interesante, son pequeñas microcápsulas cristalizadas, es muy interesante lo que ha hecho, por cómo lo ha descubierto y por lo que ha descubierto en ellas. Pero luego viene la explicación, él dice, luego demuestro que como esto no tiene explicación conocida, tiene que ser un fragmento de una nave extraterrestre, de un misil o de un proyectil que nos lanza.
O sea, Abraham Loeb habla en estos términos.
Sí, sí, y lo publica
tal cual.
Bueno, relativamente serias algunas de ellas, otras menos. Y efectivamente dice, bueno, sigo avanzando en la tesis de que efectivamente algún objeto artificial extraterrestre ha tenido que alguna vez caer en nuestras cercanías y podemos demostrar que eso es así. ¿Qué dice el resto de la comunidad científica? Bueno, esto puede ser cualquier cosa y no necesariamente una nave extraterrestre. Es decir, efectivamente estamos ante un objeto de difícil explicación, un objeto que nos da una composición material que todavía no encaja del todo con algunas de los conocimientos que tenemos de cómo funcionan los cuerpos del sistema solar, pero a lo mejor lo que nos está dando es pistas de que desconocemos algunos de esos cuerpos, de que no sabemos todo lo que tenemos que saber sobre cómo se formó el sistema solar, cómo se formaron los planetas, qué son los asteroides, qué son los meteoritos. Es decir, que me caiga una cosa de la que no sé dar explicación hoy en día no quiere decir necesariamente que esa cosa sea un misil que nos ha mandado una civilización extraterrestre desde fuera de nuestro sistema solar porque nos quiere enviar un mensaje, porque nos quiere achicharrar a todos. No, eso, ese es dar un salto demasiado grande.
O porque nos quiere saludar, yo qué sé, ¿no? Claro. A lo mejor es una tarjeta de visita, un
meteorito. Puede ser un mensaje oculto. Bueno, el tema es interesante. Por cuanto tiene de misterio, es misterioso, no conocemos muy bien de qué está compuesto, pero no tiene por qué ser necesariamente un objeto fabricado por marcianitos.
No, desde luego. Pero este profesor de la Universidad de Harvard, que efectivamente pues se está haciendo muy famoso, tanto porque lo que piensa lo publica, es decir, con investigaciones que él hace, muy fundamentadas. Sí. Lo que pasa es que, como tú dices, a veces hay bastante, bueno, en fin, chascarrillo, ¿no?, en la comunidad científica sobre sus publicaciones. Entiendo que se ha dedicado a buscar en el fondo del mar los restos, sí, de este meteorito. Hay, o sea, que misión, ha tenido que, sí, 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 que crear, que conseguir una expedición, uh-huh, para ir ahí al fondo del mar y ponerse a buscar los restos.
Y de todos los restos encontrados, ¿no?, estos, que son esas pequeñas esferitas, son las que a él más le han llamado la atención. Es un científico serio, ¿eh? Yo lo he entrevistado. Es una persona.
¿Cuándo?
Pues hace 2 años, precisamente cuando el famoso Oumuamua este.
¿Ah, sí?
Pues tuve la suerte de conocerle, de entrevistarle, y él, en el fondo, no deja de reconocer que aprovecha todo este eco mediático para tener más fondos para investigar en lo que realmente es interesante, que es en la formación de los cuerpos planetarios, en cómo se formó el sistema solar, en lo que desconocemos al respecto. No fui capaz de determinar ni de sacarle si realmente se cree o no lo que dice. Lo dice con mucha seriedad y mucha solvencia, pero en el fondo, y esto es una opinión personal, si me está escuchando, pues lo siento si me equivoco, en el fondo yo percibía que efectivamente él utiliza estas ideas como un argumento para atraer la atención. Ajá. Y poder investigar en lo que realmente es ciencia. Anda. Seria, y es cómo se formó el sistema solar, cómo se formaron los cuerpos que conocemos, los planetas, los asteroides, que es algo de lo que todavía tenemos muchos misterios y muchas dudas por resolver.
Bueno, pues oye, espérate tú a ver si dentro de unos años tenemos que contar que Abraham Loeb, incluso en este tipo de investigaciones, uh-huh, tenía razón.
Pues
¿quién lo sabe?
Mira, yo no cierro la puerta ya a nada. Lo que sí sabemos es que si es así, lo contaremos primero en este programa.
Hombre, faltaría más. Y con Jorge Alcalde. Gracias, Jorge.
Pasa buena tarde.
Pasamos por la Mutua, por sus consejos. Lo hacemos con Rosa Rosado, cuéntanos.
Pues fíjate, seguro que tú imagínate que Jorge llega ahora mismo a casa y se encuentra la cisterna averiada y la lámpara del baño que empieza a parpadear y encima llama.
Pues, qué alegría.
Sí, qué alegría. Y lo primero que haces que es pues coger el teléfono, llamas al seguro y encima no tiene.
Yo pensé que iba a llamar al científico este, a ver, porque los extraterrestres están en mi casa.
Que te digo una cosa, que podría hacerlo, ¿eh? Porque los del seguro no te van a dar ninguna opción. Te dicen que no te ayudan con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues que sepas que si vas a la Mutua, además de ofrecerte su seguro de manitas del hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes que es muy fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Estás convencido?
Sí, sí, totalmente. Vale. Y si tengo extraterrestres en casa, también me lo cubre.
No soy yo, ¿eh? ¿No?
Oye, sería un tema interesante.
Sería muy interesante,
examinar,
sí,
las pólizas de seguros para ver si hay indemnización por el aterrizaje de extraterrestres.
Me ha caído una nave interestelar.
Sí.
En el salón
me
de casa.
Me ha roto la vidriera.
Tengo a ET en el salón poniéndome la alfombra perdida.
Llevándose mi teléfono.
Cubre usted, cubre la póliza de Tom.
Sería un seguro muy majo, ¿eh?
Pero sí, muy majo.
Muy majo, sí, muy majo. Muy generoso.
Tampoco es un desastre natural, es como, claro, un desastre extranatural. O sea, pues no sé, sí, cómo se tipifica eso.
Claro, claro.
Al consorcio.
Extranatural no, porque si es extraterrestre, está fuera de la Tierra, pero es natural, claro. Claro, está la naturaleza.
Pero si la nave, sí, marcianita está, es artificial. Bueno, ahí hay un debate.
Hay muchas lagunas, yo veo muchas lagunas.
A lo mejor las naves van con seguro.
Y un campo de negocio, porque,
claro,
oye.
Cada vez van a ser más frecuentes.
Exactamente.
¿Tiene seguro a tercero las naves extraterrestres?
No, ahora hay que
no, tiene que ser seguro a Torrio Sum.
Por si acaso.
A Torrio Sum. No sé. Sí, no. Porque ellos circulan sin seguro y tú, claro, tienes que cubrir todo. Bueno, ¿estábamos en qué? No,
en los hermanos, hoy 5 de septiembre.
Los hermanos extraterrestres.
Es el Día Mundial.
¿Alguno que otro hay? Sí.
El hermano extraterrestre, que es raro.
Sí, claro.
En todas las familias hay un hermano extraterrestre.
Hay veces que todos son extraterrestres menos uno. Es al revés. O todos son extraterrestres.
Ay, madre.
Esa familia conozco yo. Sí. Todos son extraterrestres.
¿Y los oyentes qué? ¿Qué cuentan de sus hermanos?
Bueno, pues mira, cuántas confidencias entre hermanos, cuántas travesuras, también hay peleas, pero bueno, vaya el amor por delante.
Buenas tardes, gente. Por el Día de los Hermanos quería comentar que aunque hemos sido varias hermanas y muy peleonas, no hemos peleado mucho, siempre tendré que agradecer a mi hermana Mary, que ha ejercido de padre, porque me tuvieron mis padres muy mayores y ella ha sido la que siempre me ha llevado por delante a Semana Santa, a playa, a cursos de natación, a juegos, salidas, excursiones, nieve, todo siempre ha sido ella la que me ha llevado. Y a mi hermana Mar siempre me ha compartido conmigo la ropa. Cuando se compró su primer coche me cedió la moto para que yo pudiera empezar a trabajar. Y yo las quiero mucho a ella. Saludos desde Málaga, un beso.
La intervención de esta oyente demuestra la importancia en una familia del hermano mayor, porque hay familias que no tienen hermanos mayores, ¿eh?
Ni menores. Sí.
Ah, bueno, sí, claro. Hay familias con hermanos, pues sin hermanos mayores, sí.
No entiendo, perdón,
no,
estoy
claro,
lenta.
Que no, era Pepe. Era una provocación absurda. Que sí, estábamos ya los extraterrestres, pues nada, familias con muchos hermanos, pero sin hermano mayor.
Vale,
o sea,
vale.
No sé si en las cofradías sí se admite que no haya hermano mayor y entonces todo asambleario. Pero sigamos
derivando. Bueno, esto es la importancia que tienen los hermanos en las familias, que es mucha. Hay muchas peleas, pero como decía, vaya el amor por delante, claro que sí. Preguntábamos antes por historias de. Porque nos ha mandado un mensaje una trilliza.
Que cumplían
hoy 33
años.
Sí, y decíamos historias de gemelos, de mellizos. Pues mira, este es Pedro desde Águilas, en Murcia.
Hola, ¿qué tal? Nosotros somos cuatro hermanos, tres varones y una hembra. Y bueno, uno de ellos es mellizo conmigo. Y cuando yo fui a presentar los militares con 18 años, me dieron de baja. Luego lo volví a intentar otra vez y me volvieron a dar de baja. Y ya en el tercer intento, mi hermano mellizo dijo, bueno, deja que yo voy por ti. Él fue, presentó por mí las pruebas y salió muy bien. Y le dice al hombre, al que está la prueba, le dice, oye, ¿usted ha visto la película de Rambo? Sí, bueno, yo quiero que me metan algo peor que Rambo. Y me metieron en la BRIPAC, que es la Brigada de Respuesta Inmediata de Paracaidismo aquí en Murcia.
Sí, la conocemos.
Ahí ya yo pedí cambio y pude entrar en la Guardia Real, gracias a Dios, que me fue muy bien, donde me operaron dos veces del corazón, que era el motivo por el cual no podía entrar en los militares en un principio. Un abrazo.
Oye, vaya historia.
Tener manos es que para no esto, es que,
vaya
ver,
historia.
En inglés, por ejemplo, no hay distinción entre mellizo y gemelo. Se utiliza la misma palabra. Sí. Y por lo que deduzco de este oyente, era gemelo, no era mellizo.
Era mellizo, seguramente idéntico, eran
claro.
Idénticos.
O mellizo,
claro.
Muy igual,
salvo
muy igual.
No, los mellizos son poco iguales.
Pero fíjate qué malo el otro es, de lo peor. Donde
no,
Rambo,
perdona,
pues peor.
Perdona. Yo te he ayudado a entrar, vale, pero ahora claro, yo decido claro, que vas a pagar por ello.
Y, tanto, y el hombre tiene el corazón débil y tanto tiras de poner paracaídas, necesito
una operación. No, pero vaya historia, ¿eh? Nos alegramos que luego al final le fuera bien donde le apetecía, ¿eh? Bueno, historias de hermanos, las tuyas, las de tus hermanos, o esos extraterrestres, ¿no? Como dice Fernando, que nos las cuentes aquí en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
En la radio.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Esto que está sonando es mi móvil. Está sonándonos todos los móviles.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues precaución. Hay mucha gente en carretera. Mucha
la
gente
verdad
en...
que está complicada la carretera, muy complicada.
Lo que se oye es la lluvia sobre el coche.
Bueno, 8 de la mañana, 7 en Canarias, con la Dana todavía dejando lluvias.
El agua pasaba por debajo de nuestra casa, intromba.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
El metro está cortado, autobús hasta arriba.
Vamos a conocer la última situación de este momento y la previsión para...
donde ha aparecido encaramado un árbol, un niño de 10 años que
Dana, lo que se llamó años atrás gota fría, tormentas, bueno, una bajada brusca de temperaturas y lluvias.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo.
¿3,75?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, Bob, Paramount se derrumbará. Necesitamos éxitos.
Has leído El Padrino, ¿verdad?
¿El Padrino?
Claro. ¿Quién no? Hemos recorrido toda la ciudad y nadie quiere hacerla, así que necesito que la produzcas tú. Te largas.
El Padrino nos está causando demasiados problemas. ¿Quiere que me ocupe de eso?
Las películas de gánsteres están muertas.
Esta no es solo una película de gánsteres. Necesitamos a alguien que entienda a los italianos.
Francis Ford Coppola tiene una gran visión.
Vamos a añadir esto en la peli.
¿Gánsteres discutiendo por la salsa?
No, miembros de una familia discutiendo por la salsa.
Es martes y aquí en La Tarde, pues a esta hora, ya sabes, tenemos a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, pues para retomar el pulso de las mejores producciones de la televisión. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Encantado de estar de vuelta. A ver, me vas a permitir, ya que empezamos temporada, que la primera serie que recomiende sea una propuesta algo singular.
A ver.
Voy a recomendar un biopic de una película.
¿Un biopic de una película?
Sí, es el cómo se hizo del Padrino, como hemos escuchado. Ajá. Que nos llevará a escenarios tan variopintos como los grandes estudios Paramount de Hollywood.
Buenos días, Bob.
Tendrían que serlo. ¿Qué tenemos? Contadme.
A Blue Door no le entra en la cabeza que Eastwood protagonice un musical. Quiere hablar.
Ni Simon ha llamado. Dice que debe ser Lemon. Pero Lemon solo lo hará si participa Mazau y quiere 300.000 por la película. Y Blue Door dice, y cito, bajo ninguna circunstancia pagaremos $300,000 a nadie por protagonizar lo que sea. Y ha dicho unas cuantas cosas más.
No tengas miedo, ¿qué ha dicho?
Ha dicho que tiene un atizador con su nombre por si necesita una mejor ilustración de la economía del estudio.
Ah,
Bueno, a ver, esto nos lo tienes que explicar un poco mejor. Un biopic de una película, ¿pero qué nos vamos a encontrar?
A ver, normalmente los biopic son retratos dramatizados de la vida de un gran personaje con actores, es decir, no es un documental. Muchos recientemente hemos disfrutado en el cine de Oppenheimer, otros tantos esperamos con muchas ganas la película Napoleón, que llega pronto a los cines. No son propiamente documentales, lo que hacen es recrear una vida, muchas veces tomándose licencias narrativas, como inventarse o fusionar personajes, que en realidad son varios. Bueno, The Offer es lo mismo, The Offer es la serie que recomiendo. Lo mismo, pero el objeto de recreación es una de las mejores películas de todos los tiempos, El Padrino, basada, lógicamente, en el libro homónimo de Mario Puzo.
Entonces entiendo que veremos desfilar pues a Marlon Brando, Francis Ford Coppola, Al Pacino, pero interpretados por otros actores, siguiendo la trama de cómo se hizo la película.
Exactamente. Sonará algo aburrido, pero nada más lejos de la realidad. Es una serie trepidante que te engancha desde el principio, pese a saber de antemano que la película, en fin, se llegó a hacer, fue un éxito, o sea, nadie que no haya estado en una cueva en los últimos 50 años no sabe lo que es El Padrino. Bueno, pues quizá el primer acierto es que se muestra la trama principal desde la perspectiva del productor principal de la serie, de la película, Al Rudy, que es un analista del Instituto Rand que se aburre y decide lanzarse a producir series y películas para grandes estudios en el momento, pues eso, de la meca del cine, de los años dorados de Hollywood, ¿no? Y en parte apoyado, pues, en su gran creatividad.
Caballeros, el señor Bailey les espera.
Estos dos solterones de la corporación Rand son en realidad pacifistas. Usan los ordenadores para programar por la paz, no por la guerra. Tiene muchísimo potencial. Al público le encantará. Se llama Guerra Moderna.
Una idea interesante. ¿Tienen algo más?
Bilko, esvásticas.
¿Cree que los nazis hacen gracia?
Imagine a Bilko como piloto. Es coronel y lucha en la guerra.
¿Hay alguna mujer en la serie?
Oh, sí. Hay una mujer. Y no una cualquiera.
Bueno, pero entonces, a ver, entonces, aunque el punto central de la trama es la película en sí, podemos decir que hay un personaje protagonista.
Efectivamente, a ver, solamente producciones geniales como Succession pueden conseguir que haya hasta 5 personajes principales de los cuales no distingues quién es el protagonista. Uno de los grandes aciertos, decía Andy Offer, es el intérprete de Al Rudy, del productor, que es Miles Teller, quien haya visto Whiplash, es un pedazo de actor. Quizás especialmente un acierto porque tiene el aplomo de alguien que da la sensación de que sabe lo que hace y la ingenuidad de quien se lanza sin saber si la piscina tiene agua. Esto, quien haya empezado a ver la serie lo entenderá perfectamente. Muchos saltos de fe hubo en la producción de esta película, es parte un poco de la gracia de toda la producción. Todos te ponen al borde del sofá de la tensión, o sea, aunque sabes cómo acaba la historia, y dices que esto
ahora
no puede acabar bien. No
es trepidante,
acabar bien.
¿No?
Y buena parte del mérito lo tiene la interpretación de Miles Teller, y si me permites también la de Juno Temple, haciendo de su secretaria, que bueno, que si la hemos visto en Ted Lasso y nos ha encantado, pues en The Offer nos va a encantar quizá más.
Bueno, pero Miles Teller no está solo. Empieza a ver por dónde van también otros aciertos de la serie, ¿no? Esos actores interpretando a actores que interpretan personajes. Que esto es como el triple salto mortal, Javier.
Exacto. Es un reto interpretar a personajes como el productor Bob Evans. Por cierto, un magnífico Matthew Good, que además se establece como el alma cómica de toda la serie. O el propio Rudy, interpretado por Miles Teller. Pero interpretar a Al Pacino o a Marlon Brando y recrear alguna de las escenas míticas de la película haciendo de Brando, haciendo de Vito Corleone, es fascinante.
Pues sí.
Pero fascinante. Hay una escena en concreto, la grabación de ese momento de no hay marcha atrás en la vida de Michael Corleone, que es en el restaurante cuando coge una pistola del retrete y vuelve con sus comensales y se los carga. Esa escena en la serie es una obra maestra.
Bueno,
o sea, fascinante.
Por lo que cuentas, es una serie fantástica para cinéfilos, claro.
Sin duda, es una serie que homenajea al cine, al mejor cine, así que sí, creo que es obligatoria para quienes amamos el cine, no solo porque nos traslada la grabación en sí de la película, sino a todo lo que hay detrás de que una producción llegue sana y salva al cine. Por ejemplo, el momento de convencer al directivo de unos estudios de que debe lanzarse a hacer la adaptación de un bestseller sobre uno de los colectivos, ¿cómo decirlo?, pues más peligrosos y peliagudos del mundo, como es la mafia italiana.
El Padrino es una tragedia griega sobre una familia italiana.
Si le dices tragedia a Charlie, te dirá: la única tragedia de mi vida es que compré Paramount.
Vale. Es una historia sobre inmigrantes. Todo el mundo en Estados Unidos es inmigrante. Es una historia universal.
Le das demasiadas vueltas. Bluthorn es conocido por ser directo.
Así que eres el genio que Evans quiere que produzca la película que no deberíamos hacer.
¡Dime al Radi!
Haré una película terrorífica y para flipar colores sobre personas que le encantan.
Esto debo decir que en la versión original es mejor. No han acertado con la frase, porque es que en inglés es sencillamente redonda, pero bueno, ahí lo dejo.
Eso hay que decirlo, que Javier siempre lo dice, que si te gusta y puedes, que veas todo en versión original. Es un gran
defensor. Esta está bien doblada, esta está bien doblada.
Mira, qué bien.
Pero justo esta frase, que es de lo mejor, o sea, de los primeros capítulos, ahí yo creo que patina un pelín.
Bueno, hablamos de Offer, esta propuesta tan imaginativa y diferente. Tengo entendido que la propia mafia tuvo su papel en la película El Padrino, ¿no?
Bueno, la mafia, Frank Sinatra, que también aparece en la serie, en fin. No quiero desvelar nada concreto, porque es quizá de los elementos menos conocidos para el gran público, pero sí, de hecho, hay momentos en que vemos dos historias de mafiosos desarrollándose dentro de la misma serie, la de la película y la de uno de los personajes más intrigantes de la producción, el mafioso Joe Colombo, que tuvo un papel, no vamos a desvelar cuál, en que se desarrollase o se dificultase la producción del Padrino, y es también un personaje fascinante.
Bueno, que es una propuesta poco habitual, pero seguro que los espectadores la van a disfrutar. Recordemos, es The Offer, la oferta, la historia de cómo se hizo el Padrino.
Bueno. Y para redondear, miniserie.
Ah, bien, bien.
10 capítulos, es verdad que son larguitos los capítulos, pero, oye, en 4 o 5 veladas, una semana de un par de capítulos por la noche, ahora que tampoco hace, está un pelín destemplado el tiempo, pues es pues una grandísima propuesta.
Pues la propuesta de comienzo de temporada de Javier García Arevalillo, esta serie The Offer. Gracias, Javier.
Un placer, como siempre.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna. El primero, sobre el tema Puigdemont, gobierno, amnistía. Mira, recordemos este corte.
Asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
3 de octubre, ¿no?
El discurso del rey del 4 de octubre de 2017. Sí. ¿Dónde queda el rey después de todo esto? Sí, claro, estamos hablando de Puigdemont, de la amnistía, de Junqueras, de Yolanda. ¿Dónde queda el rey? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? Pues queda a la altura del betún. Pero, en fin, veremos cómo acaba la cosa. Segundo, en el tema del día a las 9 voy a hablar de la vuelta al cole, pero de una vuelta al cole muy especial. La vuelta al cole en Ucrania. ¿Qué estará pasando en el frente y cómo lo están viviendo los ucranianos? Pues vamos a ir a un colegio. ¿A cuál? Al colegio de nuestras monjitas estupendas, las españolas en Kiev. Así que estaremos con ellas a las 9 allí. La vuelta al cole en Ucrania. Y por último, María Teresa Campos. Te he escuchado aquella entrevista de hace un montón de años, Pilar.
25 años.
Tú eras una niña, tenías 8 años haciendo la entrevista.
Más o menos.
Y, joder, todos hemos trabajado con ella. Yo, sobre todo, con Carmen Borrego. He estado esta mañana en el tanatorio con todas y la verdad es que ha sido muy, muy emocionante. Y luego con John Uriarte, a ver cómo me sale. Vamos a recordar a María Teresa, sus grandes momentos, y es que era como parecía. Esa era su gran ventaja. Igual estabas en casa con las chicas cuando eran casi niñas aquí en el Paseo de las Delicias, que en su Málaga casi natal, porque ella nació en suelo marroquí, pero en colonia española, que era igual en la tele. Era una máquina, y luego la vamos a recordar.
Muy bien, pues te escuchamos.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta ahora. Escuchamos también, como siempre, a los oyentes, a la gente, hoy hablando de sus hermanos en este 5 de septiembre, Día Mundial del Hermano. Rosa.
Bueno, crecer con hermanos nos enseña a querer, a perdonar, a compartir, o no, porque algunas lo han tenido más complicado.
Hola, gente, pues en casa somos 3 chicas y 2 chicos, y yo soy la tercera. La primera, pues como muy ordenada, yo no tan, bueno, sí, pero no mucho, lo normal, y claro, pues el tema de la ropa, los hermanos, Dios, eso de dejarnos una, yo no he descuidado mucho, pero la segunda sí, hacía lo que quería. Entonces la mayor lo que hacía era poner cadenas. Abrías el armario y estaba lleno de cadenas en la ropa. No podías coger nada, así que eso es lo que había.
De cadenas. Tardes, adiós. O sea, como cuando vas a las tiendas caras, o no tan caras, pero las cosas caras de esas tiendas efectivamente están encadenadas, ¿no?
Efectivamente.
Tienes que pedir a la dependienta para poder probártelas que te las saque.
Ahí no toca a nadie nada. Bueno, y además cuando hay varios hermanos en casa, no sé, siempre hay como uno más consentido, ¿no?
Sí.
En este caso...
O que nos parece a los demás que está más consentido.
Efectivamente.
Hola, gente, gente. Nosotros somos cuatro hermanas. Con la más pequeña siempre había unos muchos roces, porque era la consentida de la casa. Y claro, todas las tareas para las otras. Yo estaba siempre como más peleona con ella. Y un día le dije, digo, bueno, pues hoy te toca hacer las tareas de la casa. ¿Y las vas a hacer? Vamos. Pues si no, te voy a cortar el pelo a cero. No, hice las tareas y la rapé a cero. Pero cuando vino mi madre, vamos, que me llevé una.
Oye, oye.
La que me llevé. Pero yo la rapé, la dejé al cerito.
Pero bueno, pero bueno, pero bueno.
Son anécdotas que luego sí, con anécdotas. El tiempo las cuentas y te ríes.
No sé, claro. Es, no sé yo si
en
se ríen cuando lo recuerdan.
En eso consiste también ser hermanos. Claro que sí, porque a pesar de todo, Pilar, es un tema muy bonito, como dice este oyente, porque tener hermanos realmente es una suerte y por eso hoy queríamos acordarnos de ellos, de los que están y de los que no.
Buenas tardes, gente, gente. Qué bonito tema habéis tocado hoy, ¿eh? El de hermanos. Mi hermano me llevaba a mí 14 años y me quedé sin padre con 17. Con lo cual, mi hermano ha sido siempre mi referencia. Mi referencia, mi guía, a quien me he querido parecer en ciertas cosas, no en todo. Me llevé mucho disgusto cuando se fue a vivir a Tenerife. Nos hemos visto mucho. Hablaba todos los días con él por teléfono y, desgraciadamente, él falleció con 50 años y se me vino pues, mucho encima. En fin, así es la vida. Un abrazo, os quiero.
Bueno, pues sí, hermanos, que también efectivamente son referentes.
La foto de hoy es una obra de arte en blanco y negro con claroscuros abismales y con luces y sombras en equilibrios imposibles, con un gesto condenado al fracaso que nos habla de esa nostalgia de perfección que a pesar de los desengaños ruge dentro de nosotros como una fiera antigua. La autora de la foto es Nina Welch Klein y ha retratado el portalón de una gran casa en un barrio elegante. El portalón está abierto y sumido en una gran oscuridad. Una oscuridad a la que no se acostumbra el ojo porque, por más que pase el tiempo y digan lo que digan, lo nuestro es la luz. El suelo es de adoquines pequeños, como teselas grises de un mosaico que crece en espiral buscando un espacio infinito. Una pelota de fútbol está suspendida en el aire y proyecta una sombra perfectamente redonda, como si fuese una luna llena de luto, como la moneda que hay que entregar al barquero para que te lleve el alma al otro lado de la laguna. La pelota en el aire y una pierna femenina, delgada, bonita. Qué bonitas son las piernas bonitas. Una pierna con un pie con el empeine muy estirado. Es el pie de una joven con falda ligera, de un estampado complicado. Es lo único complicado en la foto, el estampado de la falda. La pelota en el aire, las sombras de la pelota y de la pierna muy cerca. No se sabe si la pelota va o viene, si la pierna se está retirando después de haber golpeado a la pelota o si se dispone a darle una patada certera. Aunque bien mirado, bien pensado, está claro que la pelota va a caer al suelo, va a rebotar en los adoquines, porque la pierna está cerca, pero no lo suficiente, porque la patada sería demasiado perfecta, porque nunca el gesto es tan preciso, tan acabado, tan virtuoso, tan pulido, como nos hubiera gustado.
Para las 7, cae la tarde. La radio sigue, ¿eh? La radio continúa y llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Las imágenes de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont echándose unas risas son sencillamente bochornosas. Como ha dicho esta mañana Alberto Núñez Feijóo en Herrera en COPE, se trata de una reunión inaudita y de una anomalía democrática que desautoriza a la justicia española y a nuestro Estado de Derecho. Si Sánchez no la cesa, se convierte en cómplice del esperpento, ha dicho Feijóo. Pero evidentemente, Yolanda Díaz no ha ido por libre a Bruselas y su gestión es perfectamente coherente con la estrategia de Sánchez. Necesitamos más que nunca altura política para no ceder a los chantajes de los que quieren destruir la Constitución, y para eso habría un camino claro: establecer entre los grandes partidos constitucionalistas, Partido Popular y PSOE, unos imprescindibles pactos de Estado, comenzando por la regeneración democrática y siguiendo por los servicios públicos. Esa será la línea argumental de la investidura de Núñez Feijóo. El problema es que Sánchez ya ha dejado claro que se saltará cualquier línea roja para lograr su Frankenstein II, aunque eso suponga poner al Estado a los pies de un prófugo de la justicia, algo que no se ha visto en ninguna democracia europea. Hoy Puigdemont ya ha hecho saber sus exigencias para sostener a Sánchez: una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación pactado. Ninguna de las dos tiene encaje en nuestro marco constitucional. Los españoles tenemos derecho a saber hasta dónde piensa llegar Sánchez.